Radio Universidad de Guadalajara presenta. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Bienvenidos.
Time. bien, aquí estamos en el acordeón, en día ya de Mercurio, de Hermes, el mensajero de Zeus, y bueno, 9 de enero, vamos arrancando sobre el dios Jano, el de las dos caras. Hay que recordar que esa palabra en inglés la ponen muy bien, January, y en hay una ciudad, Río de Janeiro, de enero sería literalmente, está el dios Jano presente, viendo hacia atrás, hacia el sexenio anterior, y viendo hacia adelante, hacia el sexenio en curso. Manuel Falcón, le da las buenas tardes, vamos a reenlazar con usted en, pues, clave, ya sabe, de significado, de sentido, de buscarle, ahora sí, los tres pies al gato, en las situaciones a veces que, por sorpresa, nos toman en circunstancias, podríamos decir, de desafío. Y eso en ocasiones muchas veces requiere cierta paciencia para entender lo que está pasando antes de que pase lo que estemos entendiendo. Hay la apuesta, sobre todo, de emplear a fondo todos los recursos, pues no solamente psicológicos, sino pues del entendimiento mediante el lenguaje. El lenguaje nos habla, nos constituye como Homo sapiens. Salimos, nos bajamos del árbol y empezamos a crecer con la inteligencia, dicen el sapiens, pero eso debió de ser por el uso del lenguaje, por la aparición del lenguaje. Y precisamente, bueno, pues tratamos de que las palabras, el significado profundo, la etimología, el origen, todas las palabras tienen historia, tienen un contexto, son a veces por eso tan atractivos, o bueno, por lo menos para este acordeonista, los diccionarios, porque sobre todo los que cuentan con etimologías y rastrean los orígenes históricos de una palabra, porque hay una visión del mundo, y en muchas ocasiones pues nos proporcionan, cuando por ejemplo sabemos otro idioma, las claves de interpretación de la realidad, que de eso se trata finalmente. La manera en que estamos viviendo hoy en día se ha acelerado por la revolución tecnológica digital y exige, es un vértigo tremendo, lo tsunami de información, de noticias, de opiniones, de comentarios, exige que nuestro discernimiento adquiera un grado de enfoque y precisión mayor al que en otros tiempos se tenía. Quizá en la era de, ya hablamos ahora en el siglo XXI de la era de papel, cuando los periódicos de papel eran la clave para entender el, pues, por lo menos el entorno social. Era un ritmo de 24 horas, había que esperar la siguiente edición, el siguiente tiro del periódico 24 horas después para ver la de primera. No, ahora ya en tiempo real, esto va zumbando, que corriendo, que volando, como en Twitter, como en Facebook, en las redes sociales, ya se digiere todo, se digieren tractores, hamburguesas, personas, situaciones, en tiempo real. Y eso requiere entonces una mayor, pues, ¿qué diríamos?, cautela con las palabras. Y la invitación es precisamente, en una era en donde lo divisivo, lo polarizado, la era bipolar, está en curso en casi todo el mundo, no es nada más México, pero surgen líderes caudillos divisivos, cada vez que intervienen es para dividir en dos, sí o no, melón o sandía, y empieza la batalla campal de los creyentes de esa palabra y de los no creyentes, y empieza toda una diríamos narrativa que es necesario traducir, interpretar, para primero saber si vamos o venimos, si estamos en el trayecto correcto, o está aquello con la necesidad de ajustar muchísimo, pues, en sus matices, qué es lo que nos, el acordeón nos interesa, los detalles, los matices, los claroscuros, el prisma de colores, más que la brocha gorda de o es blanco o es negro y no puede haber intermedios. No, claro que los hay, y en esos intermedios, en esos matices intermedios está más próximo a un criterio de verdad. Y bueno, ya saben, pues esta semana inauguramos con algo que se volvió profético, el automóvil, como una prótesis del ser humano, del ser humano urbano, de los urbanosaurios, en la zona monstruopolitana de Jalisco, en este caso concreto, pero en el mundo entero. El automóvil se volvió ya una plaga verdaderamente impresionante. Y a la par del automóvil, del que estaremos hablando esta semana, va toda una industria gigantesca, económicamente monstruosa también, que arranca con el petróleo, la piedra de aceite, que se convierte refinado en gasolina, en gas, en diésel, en fin, que requiere toda una red de distribución de gasolineras. ¿Qué tal la potencia de los empresarios gasolineros? Se vuelven millonarios en 2 segundos, porque está el automóvil como hormiguera, como plaga sobre las ciudades. Se abandonó el referente del ser humano, del peatón, para meter, como dicen, a patas de hule en todos los rincones de las ciudades. Las ciudades están hechas para el automóvil, no para las personas. Se podrá argumentar que las personas manejan los vehículos, entonces son también para las personas, que para los pilotos, diríamos, para el que va manejando. Pues sí, pero no va, digamos, solo, va con una, pues, con un mofle, ¿verdad?, contaminando toda la ciudad. Y eso, ahora que, por cierto, escuchaba hoy temprano, hay contingencia ambiental, es decir, está contaminada, paradójicamente, ahorita que está el desabasto de gasolina, está contaminada en la zona metropolitana. Nomás eso nos faltaba. Pero bueno, todo esto va ligado al automóvil. Ese invento que, bueno, nunca se pensó que llegara a cobrar las dimensiones de peste que tiene hoy en día. Una peste paradójicamente necesaria para trasladarse en lo que son ahora estas pues verdaderas megalópolis. Vamos a estarlo comentando. Por pronto vamos a un corte y continuamos aquí en el acordeón en miércoles, día de Mercurio.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón, a mitad de semana, precopa, y no precisamente de cristal para los zapatillas, las zapatillas. Bueno, déjeme comentarle que invito a nuestros amigas, a nuestros radioescuchas acordeonistas, a que acudan al ex convento del Carmen. Hay en la planta superior, en el segundo piso, se encuentra una exposición de mis caricaturas, pues una muestra más bien, muy bien lograda, como le dicen ahora, curaduría. Ahora es la museografía, por los organizadores del CUAD, extraordinarios muchachos, y un saludo a la maestra Aura Arroyo, que fue la coordinadora de dicha, después de todas las actividades ahora de la pasada Feria Internacional del Libro, de la caricatura y la historieta. Entonces, los invito a que, fíjense bien que digo, no digo a que se acerquen, digo que acudan al exconvento del Carmen, para que los que, incluso millennials, no, pues por obvias razones no habían nacido, no estaban en el curso de los acontecimientos de lo que abarca el periodo del gobernador, vámonos por sexenios, del gobernador Orozco Romero, Flavio Romero de Velasco, y ahí nos vamos. Recuerdo en la exposición, en la inauguración, que pues si me preguntaban si quién era Flavio, que si era un emperador romano. No, pues Flavio Romero de Velasco es uno de los gobernadores que ha tenido Jalisco. Y cada sexenio, y podríamos decir, porque era la era monolítica priista, cada gobernador era un dedo índice del presidente en turno. Los presidentes disponían, ponían y ordenaban, como ahora. Y así podríamos decir que Flavio Romero de Velasco lo nombró José López Portillo, era su dedo índice. Miguel de la Madrid con Enrique Álvarez del Castillo. Ustedes vayan pensando, y se iban acomodando los gobernadores según los designaba el Todopoderoso, la figura máxima del presidente. Y ahí está en la exposición precisamente una galería de los gobernadores que va desde Orozco Romero cuando llegué a Guadalajara y hasta la era actual con Enrique Alfaro de Movimiento Ciudadano, que está arrancando, ya escuchamos, pues viendo el tiradero de la extraordinaria línea 3, estaba escuchando ahora que creo que faltan como 4,000 millones de pesos, una nadería para que comandamos ahora de rabones, 4,000 millones de pesos para terminarla, ¿qué tal? ¿Y dónde están? ¿Quién las va a poner? ¿Quién pompó? Bueno, así como eso está todo el país, porque se los comentaba y se los comento siempre, somos sexenales. Y cada aventura de inicio y de arranque de sexenio depara un mundo de aventuras y sorpresas, un mundo de personajes, una galería verdaderamente impresionante. Bueno, no sé si sea por defecto de profesión de caricaturista, de rostros entre, de verdadera risa loca y de intriga, en ocasiones misteriosas, otras verdaderamente malévolas. Pero hay siempre una renovación, así como se dice en el parque vehicular de los automóviles, del parque facial de los sexenios. Bueno, todo esto para decirles que no dejen de asistir a esta exposición que creo estará nada más hasta el mes de febrero. Ya arranca el año y arranca a toda velocidad sin gasolina. Bueno, le decía que decidimos hablar del automóvil, precisamente de la zona metropolitana esta semana, pensándolo como uno de los verdaderos, muchos se refieren a él como símbolos de estatus más poderosos que existen en nuestra sociedad actual. Nadie, decía un secretario de vialidad o de tránsito o de movilidad, quiere andar en el transporte público. Todos quieren bajarse y traer automóvil. Es uno de los grandes también problemas de la construcción de las ciudades. Si hay más automóviles, por supuesto, pues habrá necesidad de más calles, de más artificios y artilugios de los ingenieros para pasos a desnivel, glorietas, etcétera. Pero veámoslo como esta manera en lo que se ha convertido ahora el automóvil, he colocado algunos datos, que por cierto agradezco mucho ayer a Víctor Quintanilla, el amigo Víctor, me ayudó ayer precisamente porque mi automóvil no tuve la precaución de pues de llenarle el tanque, ahora sí, para aguantar vara con lo que se venía. Y no llegaba, no llegaba. O me quedaba la mitad y luego que a camellarle, como dicen, ya me compré tenis. Muchas gracias, Víctor. Y creo que él comentó, coloqué algunos datos y un artículo en la ruta cibernética falconboy.com sobre precisamente esta pues historia anecdótica extraordinaria del primer automóvil que apareció en nuestro país. Suena increíble, pero hubo una primera vez, como en todo. Recuerdo este artículo de Héctor de Mauleón, el extraordinario es amigo, el Héctor de Mauleón. Lo conocí precisamente en la redacción de un periódico allá en México. Trabajamos, podríamos decir, en el mismo equipo. Él estaba en la sección de cultura, el Independiente. Y ahora está en el Universal, en Nexos, tiene sus propios libros. Se ha vuelto una especie de cronista de la Ciudad de México. Extraordinario. Y él, precisamente de él, coloqué un artículo sobre el primer auto que rodó en las calles, no solo de la Ciudad de México, sino del país. Un Junior. Como siempre, ¿verdad? Los Juniors quieren coche, piden coche y quieren el último modelo. Este lo mandaron traer de Francia, nada más y nada menos, en 1895, siglo XIX, ya al borde del siglo XX, pero el siglo XIX. Está en esta imagen, coloqué el modelo, es un modelo francés, ya no existe la marca. Bueno, creo yo, ¿verdad? No sé, a lo mejor allá en Francia andan rodando estas marcas. Delaunay Belleville, de Launay Belleville. Delaunay Belleville. Y bueno, un grupo de ingenieros, con mucho de constructores, siempre tienen mucho billete los constructores, díganlo, si no, el panorama falocrático de Torres en la zona metropolitana. Se volvió patrocinador de este joven Fernando de Teresa, era su nombre, y que por cierto dicen que era uno de los participantes en el famoso baile de los 41. Debió haber sido de mucho billete porque fue como regalo del 6 de enero. Ya ven que los chilangos festejan la entrega de regalos el Día de Reyes. Y precisamente el Día de Reyes le llegó a Fernando de Teresa Jr. su automóvil directo de París. Y rodó por las calles. Aquello debió haber sido un espectáculo sensacional, donde solo había caballos, carruajes. El pleito era por el carruaje más elegante, más montado con caballos de pura sangre, etcétera. De repente parece que armatoste de fierro con un ruidajal tremendo, y según cuenta la crónica, a 16 kilómetros por hora, una velocidad entonces que asustaba. Y bueno, ese, dicen, fue el leo aquí, el parque vehicular de un solo auto, no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país. Eso que fue como la simiente de un medio de transporte al día actual, leo aquí, en la Ciudad de México, son, fíjense, de un auto en 1895... ahora son 5 millones y medio de automóviles en la Ciudad de México. 5 millones de automóviles. En Guadalajara no cantamos malas rancheras. Y acá andamos en 2 millones de automóviles. 2 millones de coches. En el camino aquí, en la loma del Enano de los Zapatotes Verdes, Ignacio Jacobo, vi la gasolinera que está aquí a un lado. Es impresionante. la necesidad de gasolina es una distopía o distopía, diríamos, si es utopía, distopía. Recordarán que las distopías es lo contrario, o distopías de utopía, lo que está ocurriendo. Era un verdadero pleito en todos los, una cola gigantesca de automóviles, porque llegó una pipa a la gasolinera que está aquí cercana a esta, al cerro que nos enviaron aquí desde que nos abandonamos aquel piso 12 extraordinario para que construyera ahí su jacuzzi el entonces rector en la era Tonatiuh. Y nos mandaron acá, bueno, la gasolinera que está aquí cerca es un verdadero pleito de motocicletas, automóviles, camionetas, camiones. Es impresionante. Me trae a la memoria inmediatamente Mad Max. Recordarán, ojalá ya sean ustedes también fans como yo de las películas de George Miller, este australiano que impactó, impresionó con su primer película. Y un jovencísimo actor desconocido en Hollywood, Mel Gibson, australiano, Mad Max, el loco Max. Todo ocurría en automóviles, todo era velocidad, todo era, el pleito era por la gasolina. Así estamos, así estamos. Somos un corte y continuamos aquí en el acordeón.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón, en el arranque de sexenio, sexenios, trienios. Les decía, alcaldes, diputados, senadores, gobernadores, presidentes, marcan nuestro ritmo de vida, nuestra forma de vida. Díganlo, si no, las ocurrencias que tienen nos pegan directamente a todos. Por eso les digo, y digo, recordaba cuando empezaba el sexenio de Felipe Calderón, y decide vestirse de soldado, ¿recuerdan esa imagen? Con su, pues, atuendo de militar. Se veía muy chispa como está Chapito, ¿verdad? Con su gorrita, todo de verde. Porque decidió, tomó la peregrina decisión de acabar con el narcotráfico y con los narcos. ¡Oh, ilusa realidad! Divina ilusión que yo forjé. Decidió Felipe Calderón declarar la guerra contra las drogas. Después, en el camino, todos los ayudantes de comunicación y valedores que siempre traen pegados los presidentes le sugirieron quitar la palabra guerra, porque había tantos muertos ya que dijeron, es que va a sonar como que también nosotros le estamos pegando a la población civil, que siempre queda en medio de las balaceras entre narcos y ejército. Bueno, recordarán ese inicio de sexenio, muy criticada la decisión de militarizar la seguridad nacional, pero él estaba convencido de que iba a acabar con los narcos y con las drogas. Siempre me ha parecido, esas escenas, piénsenlas conmigo, de militares quemando toneladas de plantitas de marihuana. No es verdaderamente como imagen de para película de Buñuel, de surrealismo, que tiene de maldad la plantita, la botánica, como para prenderle fuego. Es increíble. Pero bueno, esas decisiones que tomó en su momento Felipe Calderón, todo el mundo, pues... yo primero con mis caricaturas lo criticamos por el hecho comprobado, mil veces certificado en la experiencia de todos los países, de que los militares no son policías. Hay una larga discusión de los expertos, porque luego dicen que hablen los especialistas. Sí, de acuerdo, pero en la historia incluso de nuestro país está comprobado que el soldado está hecho para matar, es una maquinaria de muerte, de guerra. El policía está hecho para prevenir y cuidar. Ya sabemos cómo se la gastan los cuicos y ya sabemos cómo se la gastan los milicos en México, también hay que pasarlos por ahí. Pero decide Calderón, recordarán ustedes, Felipito Calderón, arrancarse con esa, pues era una justificación para su sexenio, porque recordarán que entra como totalmente cuestionado, 0.58, ganó con un margen, pero pequeñísimo, al Peje, y desde entonces el Peje, recordarán que apareció vestido de presidente y él tomó su protesta por su cuenta en el Zócalo, y Calderón era el presidente espurio y el Peje era el presidente legítimo. Bueno, ahora que ya es presidente López Obrador, cambian las los reflectores y está ya en primer plano. Antes era oposición, a todo lo que se movía le tiraba, ahora está él en la posición de mero arriba. Pero mi reflexión va en este sentido. En el momento en que Calderón decide lo del ejército como policías y empieza la ola de desapariciones, de torturas, de asesinatos, todas las salvajadas que el poeta Javier Sicilia con su hijo nos recordó luego ya con toda una asociación o agrupación para apoyar el resarcir los terribles consecuencias de esa decisión de Felipe Calderón de pegarle al panal de los narcos. Hubo muchas voces, recuerdo muy bien, que decían, es que tuvo los pantalones. Que bueno, permítaseme ahorita por un momento decir la expresión así machista, patriarcal, vulgar, de decir, tuvo los huevos. Nunca he entendido yo por qué, ayúdenme los amigos psicológicamente con esto, por qué la valentía es sinónimo de testículos. ¿Está en los testículos la valentía? ¿Quién sitúa en la biología diríamos, capacidad asertiva o de decisión o valentía en general de los hombres, del macho majacano, en los huevos? No son huevos, son testículos. Y la palabra testículos, recordarán la etimología, son testigos. ¿De qué son testigos? Pues bueno, diríamos que de la procreación o del coito. Pero se asocia en el machismo patriarcal. El lenguaje es primitivo, vulgar, como todo, del vulgo, a la biología, la psicología. Desde ahí ya va mal enfocado, va distorsionado. Pero eso se decía de Felipe Calderón. Tuvo los huevos el presidente de enfrentar a los narcos, de deportar. ¿Recordarán ustedes al jefe del cártel de los Zetas allá en Tamaulipas? A Osil Cárdenas Guillén lo deportó. Y abrió mil cárteles más, porque todos los sicarios que quedaron sin capo, que quedaron literalmente capados, se multiplicaron por exponencialmente, diríamos, por miles de carteles en todo el país. Todavía recuerdo cuando se estaba inaugurando el estadio de las Chivas, vino Felipe Calderón a inaugurarlo con Vergara, y mientras estaba en la inauguración, el ejército tomó una zona, si mal no recuerdo, de Providencia, a Colinas de San Javier, para atrapar a Nacho Coronel, que ahí estaba metido el arañón, que los vecinos nunca jamás se habían dado cuenta de que vivía ahí un mega narcote, y se lo llevaron los militares como cadáver, porque lo mataron inmediatamente. Dijeron, no, pues es que disparó y tuvimos que reaccionar, lo dejaron como coladera. Y se llevan a Nacho Coronel, y se multiplican los sicarios como los automóviles en la zona metropolitana. Y ahora tenemos al Mencho ocupando el lugar rivalizando con los cárteles internacionales. En Jalisco tenemos el máximo exponente, sucesor del Chapo, el Nemesio Oseguera. Pero vuelvo otra vez a decir, en ese entonces, en el arranque, hubo quien alabó mucho a Felipe Calderón porque tenía el valor de enfrentar la decisión, los pantalones, toda esta jerigonza machista de pues acabar con los narcos. ¿Qué pasó? Pues acabó el sexenio con miles de muertos, desaparecidos, fallecidos y demás. Ahora que, fíjense lo que va de cada sexenio, toma la decisión López Obrador de cerrar el ducto, de el poliducto que viene de Guanajuato, poliducto de Salamanca, para dejar sin gasolina a toda a la población de Jalisco, de Guanajuato, de Hidalgo. Ahora ya les pegó a los chilangos de la Ciudad de México, en fin, con el pretexto de combatir a los huachicoleros, dice, pues no hay gasolina, que roban, y sirve que reparamos los tubos. Y la gente sin gasolina, bueno, pues daños colaterales, pero otra vez surgen las voces en esos discursos divisivos, esquizofrénicos, histéricos, de estás a favor o estás en contra del gran líder. Y entonces surge, tuvo los pantalones López Obrador para enfrentar el problema del huachicol, que no habían tenido ni, bueno, yéndonos en corto, ni Fox, ni Felipe Calderón, ni Peña Nieto. Él sí está enfrentando el huachicol. Y vemos la foto enfrentando a los huachicoleros y aplaudiendo ratero de Shams a un lado. ¿Qué tal? Perdonando a todos los directivos de Pemex. ¿Cuándo se paró, por ejemplo, cuando la explosión del 22 de abril de 92 aquí en Guadalajara, el director de entonces de Pemex, Francisco Rojas, recordarán, un priista del grupo de Carlos Salinas de Gortari, ¿cuándo se paró a dar una explicación, una disculpa, a solidarizarse con la población que falleció en esos 18 kilómetros de calles estallados porque había gasolina magna en el drenaje? Nunca, jamás. Ahora, como director de Pemex, está un ingeniero agrónomo, cuyo mérito es ser patacho, cuaderno desde la infancia de López Obrador, un ingeniero agrónomo de Tabasco, que incluso no tiene título. Uno de los requisitos para estar en los puestos directivos es, por lo menos, estar recibido. Pero, en fin, es Octavio Romero Oropesa. Y vuelven otra vez las voces a decir que tuvo los pantalones, por no decir la otra palabra machista, de enfrentar. ¿De veras? ¿Ya evaluaron si esa era la estrategia? ¿Ya evaluaron si ese es el plan? Y por supuesto, todos los creyentes a priori en el gran líder están diciendo que tuvo los pantalones, que no tuvieron los presidentes anteriores. Eso mismo se dijo de Felipe Calderón. No tuvieron los presidentes anteriores los pantalones para enfrentar al narco. Ah, los tiempos cambian, los objetivos cambian, pero viene siendo lo mismo. Hay una figura presidencial que busca ser restaurada en su máximo poder. El país de un solo hombre, un solo timón, una sola visión. No hay más ruta que la nuestra. Vamos a un corte y continuamos aquí en el acordeón.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Thank you. También continuamos aquí en el acordeón. Estamos viendo que hoy es en Estados Unidos día del ascenso en globo. Pues ahora nos vendría muy bien andar en globos. Ya deberían inventar algo para sustituir al automóvil. Digo, me decían algunos amigos, pues es la hora de la bicicleta. Pues sí, pero no están las ciudades diseñadas para bicicletas, ¿no? Es la alfombra de baches, ¿qué tal? Día del ascenso en globo. Que, bueno, en algún momento se pensó, recordarán ustedes los Zeppelins, de von Zeppelin. Los alemanes pensaron que conquistarían el mundo con el viaje, pues, con globos aerostáticos, hasta que hubo el gran accidente del famoso Zeppelin, que hay esta fotografía que estalla en el aire, y hasta ahí llegó la aventura. Tuvo que llegar ya después otro alemán, bueno, otro alemán naturalizado gringo, Boeing, por eso se llaman así los aviones, Boeing, el apellido es B grande, O con diéresis, Inc., Boeing, y a 737, y ya saben, le ponen toda una numeración, para lograr que se volviera el vehículo del turista por excelencia, o del que quiere bajar mucho más rápido de país en país que por vía terrestre. O por, ¿qué tal los barcos? Antes era obligado el barco. Bueno, déjenme leer algunos comentarios que me llegan por WhatsApp aquí con y Facebook. Manuel García. Ay, mira, un tocayo. Saludos. Ah, bueno, saludos, tocayo. Primera vez que me toca ver el acordeón. Siempre lo vengo escuchando en el carro. Ah, nos está viendo. Muy bien. Les recuerdo que por internet nos pueden ver. Marta Leticia Aguilar, por favor, habla de mitología griega. Gracias, por supuesto. Hoy es día de Mercurio, Marta Leticia. De Hermes Trismegisto. Extraordinario personaje con bueno, mensajero de Zeus, pero con muchísimas cualidades más. Ahora voy a mencionar precisamente a propósito del automóvil, la forma en que ha adquirido rango mitológico, pero también cómo podemos rescatar ahí unas figuras que hacen las veces del símbolo de estatus del automóvil en la mitología griega. Claro, Abraham Astorga, tal vez por la cercanía al falo. Ay, supongo que se refiere, que puede ser dos rápido interpretaciones, al que dije que la arquitectura falocrática que nos está llenando de torres toda la zona metropolitana, o que el automóvil es una prótesis muy en casi todas las encuestas y estadísticas aparece que son el macho alfa, macho pecho peludo, los devotos del automóvil, más que las mujeres. Para las mujeres es la camioneta y es de necesidad para traer, llevar, en fin, pero devotos, adictos al automóvil, los machos peludos, que sustituyen, en muchas interpretaciones psicoanalíticas lo he escuchado, dicen es una prótesis del falo, mientras sea más costoso, elegante, pues todos los atributos que se le brindan a los fierros estos son sustitutos del falo. Ahora lo comentamos, también es una obviedad, pero a lo mejor a eso se refiere el amigo Abraham Astorga. Julio Alberto, Manuel, respecto de lo que comentabas de la relación testículos-valentía, me parece que los escoceses mostraban los testículos en sus batallas marciales. Saludos. Bueno, pues no, dice que se anota, pero ahora producción está lío, no, boletos para oír a Mijares, el soldado del amor. Oh, qué es más. Te la debo, Julio Alberto. Sí, pues, bueno, he escuchado esta hipótesis de que las faldas escocesas eran precisamente con la intención de que se viera aquella fortaleza biológica genital de los machos. Puede ser lo que tú señalas, Pero en general es esta manía de explicar fenómenos psicológicos o fenómenos sociales con la biología. Ya siempre he dicho que ese salto de categorías es erróneo totalmente. Y lo he comentado aquí cuando se refieren a alguien que es, por ejemplo, ¿cuántas veces lo hemos escuchado? El narcotráfico es el cáncer de la sociedad. Ahora va a ser, ¿verdad? El guachicol es el cáncer de la sociedad. Es erróneo utilizar esas metáforas, ¿verdad? Del cuerpo humano enfermo, porque no es equivalente a la sociedad en crisis o en conflicto. Es otro orden de comprensión el que necesita el fenómeno social, diferente del fenómeno corporal biológico. Pero hay muchos que le apuestan incluso ahora, hoy en día, a ligar, pues bueno, desde los sentimientos al corazón, la inteligencia al cerebro, como si estuviéramos hechos de rompecabezas. Y este acordeonista está convencido de que somos una unidad integral, no estamos hechos de pedazos. Por supuesto, un médico nos va a ver según su especialidad, ¿verdad?, en secciones, ¿verdad? El que esté encargado de, no sé, de la epidermis, ¿verdad? Estos los dermatólogos pues van a estar observando quizá nuestra piel, el oftalmólogo, los oclayos, en fin. Puede ser, pero en general hay que extraer de raíz la visión biológica para interpretar fenómenos sociales. Por supuesto que esto lo digo porque históricamente ha tenido consecuencias incluso fatales. Recordarán el discurso de Hitler, es decir, que la raza aria genéticamente tendría que ser modificado, los prietos y los negros y los oscuros de piel oscura, para que todos fueran rubios y de ojos azules y por lo menos mínimo midieran 1.80. Para la bola de chapitos que andamos acá en México, pues todos descalificados. Porque la biología es la que se busca generalmente en los pues de pensamiento conservador. Híjole, aunque ahora las palabras, ¿qué tal? La palabra conservador se ha vuelto también complicada. O liberal. Híjole, el rigor con los términos de repente. Déjenme decirlo, cuando hay estas. Está ocurriendo con Trump en Estados Unidos, está ocurriendo con López Obrador en México, está ocurriendo con Bolsonaro allá en Brasil, está ocurriendo con, bueno, desde hace mucho tiempo en la isla cubana, está ocurriendo con Evo Morales en Bolivia, está ocurriendo con Ortega en Nicaragua, en fin, en Ecuador. Se devalúa de tal forma el lenguaje que ya las palabras no significan lo que significan, por decirlo de alguna manera tautológica. Las palabras se pervierten y entonces ya con una facilidad, por ejemplo, he escuchado mucho el mantra, generalmente los jóvenes en los milenios de ahorita ya el malo, el villano, el antisistema no es el capitalismo, es el neoliberalismo. Si uno les pregunta a quemarropa qué significa eso, de dónde extraen esa categoría, por supuesto los académicos inmediatamente se van a hablar de Wallerstein y demás. Pero en general nadie lo explica. ¿Y qué tiene que ver con el liberalismo si es neo? Menos. Pero ya es, como hace el observador, él se considera liberal y está en contra de los conservadores. Híjole, pero por cierto los invito a leer el ensayo de Enrique Krause en el último número de Letras Liebres. Extraordinario. Hace una interpretación precisamente de esta... dice el presidente histórico, el observador, de esta atribución que hace de sí mismo de considerarse sucesor de Madero. Y dice que hay una interpretación ahí que hay que cuestionar de la palabra liberal. Pero les digo, en general el lenguaje todo se viene abajo. Ay, ahora en este momento estoy recordando un libro, espero traerlo mañana, en donde, por ejemplo, hubo un... periodista, escritor, pero sobre todo era una especie de orador en la época de entreguerras en Viena, Karl Kraus, que detectó que en el lenguaje se advirtieron los síntomas del fascismo. El lenguaje fue anidando, incubando, fue finalmente produciendo el fascismo, que culminó con Hitler. Está en este libro que se habla El lenguaje de guerra, pues a veces sutilmente subyacente a todo lo que estamos hablando, todo en interpretación de la realidad del mundo. ¿Qué estamos sobre el tiempo? ¿Dónde me falta? ¿Sí? Ok. Aquí producción salía, me está recordando que es tu cumpleaños, ¿no? ¿Sí? Ah, pues felicidad. bueno, en fin, decía yo cómo a veces estructuras políticas crean, sobre todo líderes con discursos divisivos, se devalúa todo el lenguaje y ya en muchas ocasiones pues se pervierten los debates, porque si se trata de debate de ideas, las palabras son fundamentales, pero si no se tiene el rigor como para explicar, híjole, yo sé que es muy difícil, al ritmo de vértigo que están las situaciones, estar aclarando la terminología, pero uno da por sentado que el otro está en la misma frecuencia y, oh sorpresa, no, generalmente de ahí parte el gran problema de los enfrentamientos histéricos en las redes sociales. Se supone que estamos en lo mismo, pero a veces las mismas palabras no están señalando lo mismo que uno entiende. Bueno, incluso ahora que estoy hablando del automóvil, y estaremos hablando esta semana, mucho de su utilidad original se pervirtió, y ya es raro ahora encontrar a alguien que simplemente sirva para el traslado o para el movimiento. No, ya la mayoría de las personas le da una categoría que tiene que ver con lo simbólico, con el estatus, con la presentación en sociedad. Es parte del, diría, del kit, la gente del equipo de pues símbolos sociales y psicológicos que nos constituyen. Les digo, vamos a tratar de ir profundizando, pero lo que era generalmente algo para transportarse dejó de ser la prioridad del transporte y se volvió una prioridad simbólica. Bueno, por aquí andamos mañana con un chorrito de gasolina.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Thank you.